Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad.
Hola a todos, esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, obsesionada por todo lo que tiene que ver con sentirnos bien, estar más tranquilos, más felices, más cómodos en nuestra vida, en nuestra piel, y digamos que lograr esa armonía que todos siempre estamos buscando para vivir más felices, darnos buena vida. También soy animalista, soy mamá perruna, soy medio maratonista y taciturna. El día de hoy, miren, tengo un episodio que estaba yo buscando grabar desde hace mucho tiempo, pero la invitada estaba difícil de cuadrar, estaba muy, muy ocupada. Y por fin, después de muchas cosas y digamos ya por temas así como familiares y deportivos, logramos encontrarnos el día de hoy para hacer este súper episodio, que es de un tema que me apasiona, me encanta, y desde hace un tiempo ha tomado una relevancia importante en todas las discusiones que tienen que ver con el planeta y la salud de la humanidad. Entonces, el día de hoy les traigo a Karina Pérez. Cari es ingeniera ambiental con especialización en higiene, seguridad y salud en el trabajo, pero digamos que ella, la experiencia que más tiene es en sostenibilidad, y digamos que ha tenido varios logros y digamos reconocimientos ambientales en los lugares en donde ella ha trabajado, en donde ha liderado iniciativas en los temas ambientales de las organizaciones. ¿Cómo estás, Cari?
Muy bien, André, muchísimas gracias. Pues súper feliz.
Porque fue
dichosa de estar en este espacio tan lindo creado por André de Conversaciones Saludables. De verdad que me siento muy, muy feliz de estar acá, de haber sido invitada para ser parte de esta comunidad. Ya hice, ya hago parte de esta comunidad.
Sí. Entonces, Cari, bueno, ya les dice el spoiler, pues, de lo que es Cari a nivel profesional y todo, es una dura, aparte de todo, usted la ven toda chiquitica y todo, pero es una tesa. Pero nada, Cari, cuéntanos, ¿quién es Cari? ¿Qué nos quieres contar la comunidad de ti? Cuéntanos cosas.
Bueno, ¿quién es Cari? Bueno, ya André contó la parte profesional. Soy una persona que ama también su profesión, lo hago con mucho amor y convencimiento. Bueno, también soy corredora, soy media maratonista, pues obviamente he corrido varias carreras con sí. André, lo que nos ha llevado pues a unirnos sí, más.
Ahí. Ustedes la han visto ahí en los videos que yo pongo todo el tiempo en las carreras, y ella está siempre por ahí.
Soy medio mamá perruna, sí. Digamos, tengo mi perrito, no vive conmigo, está con su abuela, soy una mamá bien responsable, pero sí, también amo los animales. Soy medio hippie en la familia, siempre me la han montado y me han visto así como medio hippie, de que no debo, oiga, apague la luz, oiga, separe los residuos, sí. Eso soy yo, y pues nada.
Aquí estamos. Para empezar a hablar de ese tema que es tan interesante y que, digamos, de verdad, en serio, uno escucha muchas cosas, uno lee cosas, hay cosas, digamos, en redes sociales que uno a veces no sabe si creer o creer, porque pues en redes se encuentran cosas buenas, pero también cosas que de pronto no son tan ciertas. Y aquí por eso yo invité a Cari, porque vamos a, mejor dicho, desglosar este tema para que podamos ya, digamos que tener una información de primera mano de una persona que sabe un montón del tema. Entonces, el tema de hoy y lo que queremos hablar es sobre cómo nosotros como individuos estamos como, tenemos esas inquietudes con respecto al medio ambiente, cómo ser más sostenibles, cómo hacer que el planeta, digamos que nos resista como humanidad y todo esto, y cómo disminuir ese impacto nuestro sobre el planeta. Eso cada vez más, digamos que me parece una cosa linda, y es que somos un poco más conscientes como humanidad del impacto fuerte que tenemos sobre el planeta, y nuestras actividades siempre van a ser una carga para lo que es el planeta. Pero tenemos que lo que se ve ahorita es que pues estamos haciendo cosas, somos conscientes, podemos medir cosas. Entonces digamos que cada vez más se está hablando más del tema y hay cuentas más lindas, hay gente trabajando por eso. Pero entonces yo quiero contar mi experiencia. Es que yo de un tiempo para acá empecé a hacer cositas como las botellitas de amor, hacer separar los residuos, hacer ciertas cosas, tanto aquí en mi casa como en mi trabajo, hablar con mis compañeros sobre las cosas que me preocupan, de las cosas del planeta, que pucha, qué va a pasar, y esto sí, esto no, ta, 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 ta. Y lo que yo he recibido es que, pues sí, muchas personas estamos preocupadas por lo mismo, pero hay otro número importante de personas que me han dicho como: usted tan boba, igual, esto se verá al carajo, de todas formas haga lo que haga, deje de bobear con esas botellas, deje de bobear con los residuos. Yo soy una mamera, soy una ladilla con mis residentes allá en el hospital, reviso las canecas, los castigos, como: ¿quién puso este tapabocas aquí? En el reciclaje. Entonces, y los castigos y todo, mejor dicho, yo, hay testimonios de que de verdad soy una mamera con eso. Pero digamos que siempre hay una inquietud de, bueno, uno se esfuerza un montón en separar residuos, en ser más sostenible, en tratar de disminuir el consumo de plásticos y todo lo demás. Pero ¿sí será que eso funciona? Entonces esa inquietud llegó a mí y yo dije: no, tengo que hablar con Laura, tengo que es Cari, y ella nos va a sacar de estas dudas. Entonces ahí yo sí te quiero preguntar, Cari. Ah, bueno, la otra cosa es que, para que sepan, Cari es prima de mi esposo. La conozco hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pues lo que llevo con mi esposo, y ha sido como una parte de la familia toda la vida, y corremos, y mamamos gallo, y paseamos, y hemos viajado, y lo que sea. Pero para mí Cari es una autoridad en el tema. Ella es la, yo siempre le pregunto a ella: oye, pero qué, y esto qué, y esto dónde lo meto, y ella siempre es:
¿dónde va?
¿Dónde va esto? Entonces por eso me gusta que esté acá, porque sé que es una persona retesa en el tema, y ahí de una vez te echo las flores, porque me parece muy chévere todo lo que has hecho, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces Cari, hablemos de esto, y es ¿qué ha pasado últimamente en el planeta que obviamente uno ve? Y es que sí, obviamente nos hemos reproducido un montón, somos un montón de humanos. Uno ve todo lo que está pasando que en los bosques y las selvas, y salió un comunicado por ahí que dijo como: no, hay planeta como hasta el 2030. Y de ahí para adelante, abróchese los cinturones, porque pues no hay nada más que hacer. Pero entonces, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Cómo es eso? Y digamos que, si hemos llegado a una conciencia mundial, si hemos llegado a un punto en el que decimos como: bueno, vamos a hacer algo. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, en este sentido?
Listo. ¿Qué está pasando y por qué estamos, o por qué, digamos, como que ha surgido todo este tema de la conciencia ambiental? Y ahorita pareciera que hay más conciencia, ¿no?
Uh-huh.
Yo siento que aquí juega un papel muy importante todo este cuento de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Datos siempre han existido. Pero ¿qué pasa? Ahorita hay más fuentes de información, ¿no? Hay donde buscar. Pero como tú bien lo decías, no, pues no todo lo que está en internet es cierto,
¿no? Sí, no se puede creer todo.
No se puede creer todo, sí. Exactamente. Entonces, evidentemente, pues hay datos sobre el aumento de la temperatura. Uh-huh. Estamos hablando ya de, en el planeta, estamos hablando ya de calentamiento global. Pero así como se está hablando del problema y se está explicando, digamos que esta dinámica, que puede ser por diferentes causas, o sea, no solamente es pues nuestra actividad humana, sino uh-huh. lo que hacemos día a día, que ahorita sí. más adelante vamos a hablar un poco sobre bien. Cómo medimos eso, la actividad industrial, por supuesto.
Uh-huh.
También hay un componente ahí de actividades, bueno, actividades no, llamémoslo así, dinámica natural, o sea, el sí. equilibrio del planeta.
Okay.
Hemos tenido diferentes eras.
Sí.
Sí, entonces pues digamos que son muchos factores uh-huh. que se están estudiando hoy por hoy, que siguen en estudio, o sea, nadie tiene pues como
ahorita la verdad, pues
uh-huh. absoluta. Pero evidentemente ya hay más fuentes en donde se pueda visualizar esto. Como tú lo decías, hay más cuentas así de gente bonita que le está interesando este tema. Y hay otro componente importante que tiene que ver con las empresas.
Mm.
Las empresas hoy en día también tienen unos beneficios, llamémoslo así, beneficios uh-huh. ambientales, traducidos en incentivos tributarios, ¿sí? Y eso hace que ellas también empiecen,
se esfuercen,
se esfuercen y empiecen a mover también todo ese cuento de las redes,
okay.
¿sí? Y se empiece a mostrar eso que hacen. Uh-huh. Pero pilas, ahí hay que tener muy uh-huh. claro que también se puede encontrar mucha vaina, como lo que conocemos como el greenwashing.
¿Sí? Hablemos
entonces,
de eso.
Hablemos de eso. Eso simplemente consiste en que las empresas utilizan como herramienta el marketing, ¿no?
Sí.
Pues todo lo que hay ahorita en torno a eso, comunicaciones, para decir que están haciendo algo, o sea, que están uh-huh. Tienen iniciativas sostenibles, entonces que gestionamos nuestros residuos, que disminuimos nuestra huella de carbono, que ya vamos a hablar más del
perfecto.
Tema.
Perfecto.
Pero en la realidad hacen pues todo lo contrario, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también con toda esa información que se encuentra por ahí.
Okay.
Entonces, básicamente para mí es un tema que viene moviéndose mucho por redes. Hoy por hoy también hablamos de acuerdos internacionales, de
es
encuentros,
que...
de congresos, de los gobiernos todos apuntándole
okay.
entonces a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces todo uh-huh. parte de ahí.
Okay, entonces sí son como... Todo el mundo, el planeta se puso de acuerdo en que nos tenemos que poner las pilas.
Correcto.
Y eso está como parte de acuerdos internacionales, nacionales, y entonces todo el mundo dándole duro pues
al tema
de la sostenibilidad y a ser más juiciosos con todo eso.
Exacto.
Sí, y es lindo porque mira que, como tú lo has dicho, esto tal vez ha existido toda la vida, pero ahorita sí tenemos un poco como de crisis, como de verdad, los recursos se están acabando y de verdad sí hay que hacer algo. Entonces sí, digamos que... como humanidad tal vez, y tal vez desde la revolución industrial que venimos así en un desarrollo desenfrenado, nunca habíamos tenido una oportunidad de decir, pare un poquito, pensemos si ese desarrollo nos va a dejar llegar a cierto
claro.
punto. Entonces digamos que eso, digamos que me parece un poco también rescatable, es como, sí, como todo el mundo piensa, no, que la especie humana, que somos terribles, pero también somos chéveres, que tenemos como un
claro.
poco de conciencia y decir como, no, uy, también podemos ayudar un poco al planeta. Entonces, y siguiendo con eso, entonces, bueno, hablemos de qué es la huella de carbono y esa vaina que uno cómo sabe, qué hace para si sí o si no, si estoy haciendo, o sea,
primero si sí, sirve para algo.
Exacto, ¿qué es la huella de carbono?
Bueno, hablemos primero sobre lo que tú me habías preguntado,
uh-huh.
qué cosas, o sea, lo que de pronto uh-huh. esas iniciativas como las que uh-huh. tú mencionabas, que no,
sí.
que yo separo los residuos,
sí.
que hago las botellitas de mar, sí funciona.
Okay.
Entonces yo pues voy a enfocarlo como en dos respuestas. La primera, sí funciona, se
sí.
puede medir,
sí.
sí se puede medir. Y dos, que me parece también muy importante, de hecho sería como lo más rescatable, uh-huh. independientemente estas cuestiones sean medibles, hay unos indicadores por los cuales se pueda decir, oiga, sí
uh-huh.
funciona, la vaina está en hacerlo con amor, con
okay.
convicción, ¿sí?
Okay.
No quedarnos en esa postura, de pronto yo lo digo como... Hemos evolucionado de esa postura sumisa a como lo crítico,
sí.
pero no quedarnos en la crítica,
sí.
sino en el hacer.
Exacto,
¿sí?
Perfecto.
Entonces no decir, ay no, pues es que como las empresas contaminan, por supuesto,
uh-huh.
por supuesto. Entonces eso les toca es a ellos.
Es su responsabilidad allá,
responsabilidad
pues yo acá en mi casa.
Ellos, y yo
sí.
con esto que hago, pues
uh-huh.
no es que aporte mucho, entonces
sí.
igual ellos contaminan, entonces yo ¿para qué
sí.
me voy a poner a separar
uh-huh.
residuos, a que la
uh-huh.
botellita amor? Bueno, ¿qué es huella de carbono? La huella de carbono básicamente es un indicador, ¿sí? Que nos da un dato de cuál es la... No lo vamos a hablar como tan técnicamente,
sí.
sino como de el rastro que dejamos nosotros en el planeta con nuestra actividad.
Con lo que hacemos.
Con lo que hacemos.
En el día a día, como personas.
En el día a día, como personas,
okay.
también, como
okay.
empresas, que
también.
Ya pues
uh-huh.
es otro cuento ahí, digamos que más técnico,
uh-huh.
que hay gente que se especializa y se le mete al cuento de medir esta vaina. Pero básicamente es ese rastro que dejamos nosotros por nuestra actividad cotidiana,
uh-huh.
que se mide ya de acuerdo a muchas metodologías que hay, como te menciono, en las toneladas de CO2 que vamos emitiendo a la atmósfera.
¿Toneladas?
Entonces, todos los procesos pues implican unos,
uh-huh.
unos bueno, todas las actividades, perdón, implican
uh-huh.
unos procesos de degradación, unos procesos, pues... naturales, intrínsecos,
uh-huh.
Que se traducen en toneladas de CO2 equivalente que se emiten a la atmósfera.
Wow, pero entonces voy a yo, también así como siendo abogada del diablo y todo eso, yo por estar acá sentada, respirando,
por respirar,
por haber almorzado y estar digiriendo ahorita, por, o sea, solo por vivir, ya hay una huella de carbono.
Claro, hay una huella
todo
de carbono.
Lo que yo hago, así sea, esté yo aquí así mirando para el techo, hay huella de carbono.
Hay okay. huella de carbono.
Ok, listo. Entonces, yo quisiera saber, entonces, si, y eso también, pues, uno lo lee también en todo lado, que existen unas actividades que realmente sí son como, wow, la huella de carbono tremenda. Y hay otras que digamos que uno dice, bueno, pues miremos a ver si eso es tan cierto, porque implicarían unos esfuerzos muy bravos como humanidad. Para disminuir realmente esa actividad. Entonces, ¿qué actividades? Si digamos, yo digo, bueno, si no, eso es tremendo en huella de carbono, eso, mejor dicho, es algo que no se va a poder equilibrar solo, nunca jamás.
Claro, claro que sí. Bueno, básicamente hablemos desde los datos. Para mí es muy importante uh-huh. el tema de los datos, porque es la forma como uno realmente se puede dar cuenta si la vaina funciona uh-huh. o no. Entonces, según pues, los uh-huh. datos que hay desde el punto de vista científico, desde lo que se ha venido estudiando, desde lo que se ha medido, es que en promedio una persona al año está generando en promedio 4 toneladas de CO2.
Washington.
Exacto. ¿Y cuál sería la meta? ¿Qué es lo que se viene hablando en digamos, en todos estos escenarios de congresos, de acuerdos y de acuerdos internacionales? Y es al 2050 apuntémosle a que nosotros estemos generando una huella por debajo de las 2 toneladas al año.
¿Por persona?
Por persona.
O sea, bajar 2 toneladas.
Exactamente, por persona.
Okay.
Entonces, imagínate tú todas las actividades que uno puede hacer como ser humano, desliguémonos uh-huh. un poco de la responsabilidad de las empresas, de uh-huh. la responsabilidad de las industrias, pero todas las actividades que uno como ser humano puede hacer, que al final multiplicadas por estas cantidades que yo uh-huh. te estoy dando, por las personas
del mundo, del habitantes, mundo,
uh-huh. pues eso realmente uh-huh. sí impacta y sí uh-huh. reduce.
Okay.
Ahora, también es importante tener en cuenta, una cosa es reducir huella de carbono, uh-huh. ¿cierto? Con ciertas actividades que ya ahorita vamos a hablar, y otra cosa es compensar, ¿sí? Compensar, yo te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. También hay un dato de todo lo que se ha estudiado, de todos estos factores de conversión, de todos estos temas de equivalencias, que para que uno pueda compensar o pueda capturar uh-huh. una tonelada de CO2 sí. en el planeta, tiene que sembrar 3 árboles. Pero ¿cuál es la condición? Uh-huh. Esa vaina es de mucho estudio, ¿no? Y
sí.
eso se lo dejamos a los expertos también en la materia, ¿listo? Porque esto es lo bonito que tiene este tema ambiental. Uh-huh. O sea, que hay muchísimos campos
sí.
donde tú te especializas en un tema para trabajarle al asunto. Entonces, ¿cuál es la condición? Esos 3 árboles tienen que ser, dependiendo de la zona donde los vayas a sembrar, uh-huh. tienen que ser nativos, es decir, tienen que ser...
Okay.
Que tener ese equilibrio y tener esa interacción, o sea, con su
con el ecosistema.
Con el ecosistema.
Ok.
Exactamente. Sí. Entonces, es todo un tema de
claro,
estudio,
claro.
de verdad, que se lo dejamos a las personas
que saben.
Que uh-huh. saben de esto, que se han metido en este cuento. Entonces, una cosa es compensar, es decir, porque pues diríamos, ah, no, pues entonces yo sigo generando residuos y voy y siembro 3 árboles cada que... No, 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 así no funciona la
sí.
cosa. Eso
okay.
es compensar.
Ok.
Ya reducir, entonces, por ejemplo, nos vamos al tema de las pequeñas acciones que de pronto sí uh-huh.
pueden tener impacto.
Pueden tener impacto y que se pueden medir.
Uh-huh.
Tenemos el claro ejemplo de, por ejemplo, empecemos por la alimentación. Todos los seres
Dios
humanos
mío.
Necesitamos
sí.
comer para vivir, para sobrevivir.
Sí.
La alimentación puede ser, por ejemplo, comprar productos locales. Yo no necesito comprar algo que me traigan uh-huh. del otro lado del mundo, uh-huh. ¿sí? Porque eso genera una huella de carbono.
Okay.
El tema del transporte y cómo me traen a mí
okay.
hasta el supermercado lo que yo voy a consumir.
Del productor al consumidor.
Exactamente, al okay. consumidor, tú lo has dicho.
Ok, ok, listo.
Entonces, es básicamente eso. Otro punto importante, adquirir lo estrictamente necesario.
Mm.
Evitar la mayor cantidad de desperdicio.
Desperdicio,
¿sí?
Ok.
Entonces, consumir lo estrictamente necesario. Nosotros al evitar los desperdicios estamos hablando, eso también se puede cuantificar en las toneladas de residuos que se puedan llevar al relleno sanitario.
Ok, qué
entonces,
fantasía.
Eso uh-huh. también pues pega ahí mucho en sí. el tema de huella de carbono. A ver, qué otras acciones podemos hacer? Bueno, hay unos temas también importantes. Por ejemplo, reducir el consumo de carne.
Es que ese es el que a mí me parece que es, he leído un montón. Entonces entra en una
controversia,
pues, controversia con el vegetarianismo y entonces esto y lo otro. Pero sí, me parecería interesante saber si sí eso de sobre el tema de la ganadería y todo eso tiene un impacto fuerte en la huella de carbono y en todo lo que estamos hablando en
claro,
el planeta.
Sí impacta, uh-huh. pero por supuesto, como yo hablaba desde el principio, todo es un equilibrio, no quiere decir que nos vamos a volver vegetarianos, uh-huh. no. Digamos que la ganadería y ese fenómeno de la ganadería extensiva que habrá, sí. es que lo que pasa es que es, con el pasar del tiempo, bueno, con todo este tema de la evolución, que cada día uh-huh. consumimos más, eso se volvió, fue en una producción masiva, ¿no?
Masiva, claro.
Entonces, eso tiene un impacto sobre el uh-huh. uso del suelo para esta actividad, que también se mide, pues, en, uh-huh. en impacto a, o bueno, en aporte a huella de carbono. Tiene un impacto también en todo el proceso de degradación, entonces la generación de gas metano por, uh-huh. por este proceso, pues sí. biológico, natural,
natural.
Uh-huh. todo ese proceso natural, pues de producto de las heces.
Claro, que eso descompone vacas, naturalmente.
Eso descompone uh-huh. naturalmente, entonces sí tiene un impacto de huella de carbono, también se mide, hoy por hoy todo eso
todo
se
está medido. Mide,
todo wow. está medido. Incluso ahorita en este momento se me acaba de ocurrir uh-huh. que podemos invitar a una persona. Yo tengo una persona en mi mente que se metió mucho en el tema de huella de carbono.
Sí.
La mide, la analiza sí. y te ayuda a ti a decirte como, oye, y si, bueno, esto digamos que más enfocado a las empresas.
Sí.
Pero esta persona sabe tanto del tema y para mí es como muy crack en eso, que te ayuda a entender un poco más okay. el contexto de todo este tema de la medición de huella de carbono.
Lindísimo.
Y para qué sirve.
Lindísimo, sí. lindísimo.
Y cómo después de que tú haces pues todo lo que puedes hacer para reducir, lo puedes comprobar.
Ah, okay.
¿Ves? Porque es que una cosa es decir, vamos a reducir, pero bueno, y esa vaina después yo como compruebo que efectivamente
sí, sí está funcionando.
Sí está funcionando.
Y lo otro que yo te iba, pues quería ya preguntarte así como al grano, y es que digamos que yo pienso que hay unas actividades humanas que no podemos ya, o sea, ya como especie y como sociedad y todo esto, ya está muy difícil como decir, bueno, no, vamos a dejar de usar aviones, vamos a dejar de, sí, de hacer ganadería, vamos a dejar de, que está berraco, digamos, digo yo, es difícil, pero... Sí. En este caso no es como entrar uno más a, en vez de reducir, como a compensar, ser muy juiciosos compensando, ¿eso se logra?
Claro. Okay. Y a eso es a lo que le apunta la neutralidad en carbono. Mm. Evidentemente, pues no vamos a dejar de generar emisiones, sí. porque pues eso...
Porque es que la actividad, lo que yo decía, yo sentada aquí mirando porque he hecho ya, listo.
Claro, la responsabilidad de muchas empresas es tener controles operacionales allá, uh-huh. pero pues eso se los dejamos a sí. ellos, vamos a dejar ese tema, digamos que un poquito aquí uh-huh. suelto por este momento. Pero sí, claro, la idea es uno poder... por un lado tener acciones que reduzcan y por el otro lado
que compensen
y eso es un equilibrio okay. y a eso le apunta la neutralidad en carbono.
Fantástico.
Para mí, o sea, si a mí me preguntan uh-huh. Ese cuento de carbón cero carbono,
sí, no. que es a lo que le están apuntando todo el mundo,
eso no existe.
¿Ah, no?
Sí, no, tiene que ser por lo que yo te decía, o sea, vamos a seguir generando emisiones, o sea, eso no se va a poder evitar,
okay.
pero se puede reducir, okay. se puede compensar.
Fantástico. Bueno,
y eso es ser sostenible.
Listo.
No dejo de hacer uh-huh. Una actividad, la puedo compensar, puedo reducir y todo es un equilibrio.
Listo. Hablando de actividades humanas y todo eso, entonces botellitas de amor funciona. Separa residuos.
Funciona.
Sí, se recicla.
Ahora, ajá. hay que tener en cuenta uh-huh. que muchas veces, y hay muchas personas que, y yo las entiendo, porque yo al principio cuando empecé con este tema, para mí era muy duro pensar en que yo separaba los residuos y los iba y los dejaba en el punto, pues donde
se supone
el vehículo uh-huh. este recoge uh-huh. la basura. Y yo decía, bueno, ¿y ahí qué? ¿Yo cómo garantizo?
Yo
¿cómo sé que esa vaina
que se va a disponer?
Se va a disponer.
Sí.
Pero gracias también a todo este movimiento de redes sociales, los recicladores o recuperadores han tomado también mucha fuerza.
Una fuerza loca.
Son personas que de verdad están haciendo ese trabajo. Yo lo llamo trabajo sucio, pues en el contexto del manejo de los residuos.
Claro, les toca meterse.
Y ahí también hay un punto importante. Entonces, para que nosotros garanticemos que esa separación de residuos de verdad sí sirve y sí vamos a tener un aporte considerable para reducir nuestra huella de carbono, pues hay que hacernos amigos de los, hay que conocerlos, ¿no? Entonces, ya uno en el barrio, por ejemplo, a mí me pasa, yo vivo en un conjunto cerrado, cuando uno vive en un conjunto es más fácil.
Es más fácil.
Claro, porque ellos ya tienen unas rutinas, unos horarios en los que van, entonces ya uno sabe, uno dice, ay, ellos vienen los miércoles, los jueves, tal día, yo voy y le entrego. Muchas veces cuando uno tiene dudas de, oiga, ¿será que esta vaina sin
mirar? Va donde ellos.
Va donde ellos.
Son los que más saben.
Exacto. Oiga, venga, ¿será que este tarro, este yogur, este frasco, este empaque, este no sé qué, esto me sirve? O mejor se lo meto a la botellita de amor y lo dispongo por ese lado. Entonces también con ellos esa
es
parte
genial.
Es muy importante.
Sí, mira que es que yo, a mí me pasó, y es que yo... quiero rescatar aquí y vamos a decir esto, es que las dos somos fans y seguimos a Marcela Recicladora. Ella ha hecho un trabajo increíble de educación, digamos, a la sociedad.
Sí.
Y es que ella habla de sus reciclamores y dice, vaya y conozca, o sea, ella fue la que me metió el gusano en la cabeza, y vaya y conozca.
Gusano, sí. Entonces,
yo fui y bajé, entonces, ¿qué días pasan ellos? Pasan lunes, miércoles y viernes, entonces, bajé el día que pasaba el reciclador, y yo, los recolectores, como los recuperadores que tú dices, ¿qué hubo, Cristian? ¿Cómo estás? Yo no sé qué, ¿a qué horas pasas? ¿Qué te sirve llevarte? Yo no sé qué, porque es que antes de eso, dependía mucho de que uno sí se parara bien, dependía mucho de que uno lo pusiera en la bolsa y de que esto y que lo otro, porque al final si uno mete todo en las bolsas, lo pone en una caneca que va a llegar la empresa de aseo a llevárselo todo, se lo lleva para el relleno, así uno haya separado espectacular y toda la cosa, pues se pierde el trabajo, que es triste. Entonces digamos que hacer ese pasito de más, de ir al recuperador y conocerlo y tener un poquito más de esa interacción y conocer de cómo sí va a funcionar el trabajo que uno está haciendo en la casa, es fantástico.
Es fantástico. Mm. Y hay otro componente importante, otro factor importante, y es la responsabilidad que nosotros como generadores y como los que estamos haciendo esa separación de residuos tenemos con ellos.
Sí.
Ellos son personas que no tienen pudor alguno, o sea, ellos van metiendo
la mano
en las bolsas,
sí.
Y empiezan a mirar lo que les sirve. Entonces, pues pucha, pensar en ellos, por ejemplo, en que uno disponga bien agujas, vidrio, etcétera.
Mil cosas.
Sí. Entonces, ese pasito que menciona André es muy importante, no solo porque uno de verdad garantice que sus residuos se van a aprovechar, sino que además cuide pues el bienestar de
ellos,
de su salud,
sí.
Porque es que realmente son los que hacen ese trabajo sucio y empezar
fantástico.
A buscar sus materiales aprovechables.
Total.
Entonces el que todo se entregue organizadito, pues también tiene un impacto positivo, no solamente para la mente, sino para estas personas.
Total, me encanta. Oye, hablemos de otras acciones, hablemos, digamos, en la salud femenina.
Uy, importante.
Hablamos de
importante ese tema, André, porque ya sé por dónde vas.
No, porque es que hablemos de los desechos sanitarios, los que sanitarios que son obligatorios, papel higiénico y todo lo demás, pues nada, no hay nada que hacer. Bueno, eso digamos que vamos a
sí, tratar. Eso es un tema ya, digamos que biológico, eso ya tiene otros...
Tiene miles de implicaciones, si uno sí pudiera, digamos, disminuir el tipo de residuos de la menstruación, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Eso sí tiene un impacto?
Tiene un impacto, y vuelvo y digo, se puede medir. Ya existe la metodología para uno poder saber sus residuos, qué huella de carbono generan. Por ejemplo, ese tema de la salud femenina, nosotros estamos hablando de que anualmente una mujer puede generar hasta 240 toallas higiénicas.
Una
mujer. O sea, imagínense esto multiplicado por la cantidad de
clientes. Claro. No, eso es impresionante.
Es impresionante.
Y eso, indiscutiblemente,
para relleno, exacto. O sea, eso no, pues, no hay forma como
De disponerlo diferente.
Exacto. Total. No hay un aprovechamiento, no hay simplemente disposición en relleno sanitario.
Wow.
Entonces, ¿cómo lograr, pues, evitar seguir generando este tipo de desperdicios?
Sí.
Que también a futuro, yo creo, incluso ya están habiendo muchos estudios sobre el tema de ese impacto ambiental, no solo por la generación del residuo, o sea, por la cantidad, sino por el tipo de residuo del que estamos hablando. O sea, puede ir cualquier cantidad de, bueno, tú sabes más de eso que yo, virus, bacterias, o sea, hay un montón de vainas, ¿sí?
Sí, claro.
Y digamos que es el mismo escenario que con el papel higiénico,
¿sí? ¿Sí?
Pero ¿cómo podemos evitar la parte de seguir generando esas toallas higiénicas? Que también hay que asesorarse muy bien. Yo estoy en ese, justamente estoy en ese periodo de transición a la copa, a la copita
menstrual. A la copa menstrual.
Hay que asesorarse muy bien. No puedes comprar en cualquier sitio esto. Yo lo que siempre recomiendo es, preguntémosle al médico.
Total.
Como por ejemplo a un ginecólogo.
Bienvenidas todas, me encanta.
Sí.
Claro, porque es que ahí entra todo.
Materiales, dimensiones.
Bueno, en fin. Sí. El flujo depende, entonces ahí lo vamos a hacer todos en equipo, lo podemos funcionar bastante bien.
Pero entonces imagínate, el empezar a usar la copa implica que vas a dejar de generar tus 240 toallas en
fantástico.
Si esto lo hicieran las demás mujeres que existimos en el planeta. Y un elemento de estos tiene una vida útil de 10 años.
Ah, ok.
Sí, las referencias que ya han sido testeadas con materiales y demás tienen una vida útil de 10 años.
Espectacular.
Entonces, es espectacular.
Y tiene otras implicaciones también a nivel de salud femenina y salud genital que también valdría la pena revisar, digamos, en otros episodios.
Otro escenario, sí.
Pero lindo también, digamos, hablar de eso porque creo que vale la pena considerarlo, por lo menos.
Entonces estamos hablando de unas toneladas de CO2 equivalentes que vamos a evitar por enviar al relleno sanitario.
Fantástico. Bueno, ¿y qué otra cosa, digamos, que puede afectar o disminuir o nivelar un poco más nuestra huella de carbono?
Bueno, hablemos de disminuir, de reducir esa huella de carbono. Súper importante en la huella de carbono humana. Definitivamente el tema del transporte. Movilizarse en bici de verdad que reduce mucho huella.
Okay.
Por ejemplo, una persona sola, digamos, voy a hablar de mí, que tenga carro, realmente es de verdad es necesario. Una persona, por ejemplo,
andando sola en un carro,
okay. ¿Sí? Movilizarse, digamos, sí, en el carro, entonces me voy con mis compañeros de trabajo,
hacer carpool, hacer rútica.
Exacto, hacer rútica. Entonces, irnos los cinco, cuatro o cinco en un solo carro,
fantástico,
para el trabajo. Eso sí ayuda a reducir
transporte público.
Transporte público, que la patineta, que la bici, bueno, reduce incluso mucho más la bici, el uso de la bici. No, básicamente esto es lo que va enfocado en
algo que sí que está al alcance de la mano.
El tema de, bueno, viajar en avión, obviamente, pues el avión por la comodidad.
Sí.
Pero si son distancias que realmente ameriten el uso del avión, pues.
Claro, pero eso es difícil de controlar, ¿no?
Eso es un poquito difícil de controlar. Y también, por ejemplo, las personas que tienen sus aviones privados, pues muy respetable. Pero esa vaina tiene un impacto, claro, de verdad, en la huella de carbono.
Claro.
Pero no quiere decir que con las acciones, y vuelvo y lo digo, sumado, o sea, si más gente se suma a esta vaina, multipliquemos esa vaina por la por todas las personas en el planeta, si tienen un impacto.
Uf.
Si tienen, y podríamos lograr esa meta de 2050, estar
en 2 toneladas.
Estar en por dos o por debajo de las 2 toneladas.
Fantástico.
Por persona.
Ok.
Anualmente.
Listos. Bueno, yo ya digamos que ya hemos hablado como de cosas que, como que inevitables, o sea, sí, no podemos. Pero digamos que las 3 R's que uno siempre como que trata como de todo el tiempo estarlas recalcando, que son reusar, reducir y reciclar.
Incluso hoy se habla de 7 R's.
Ay, no me diga, Karina.
Pero pues no nos vamos a ir allá a digamos que a ese nivel. Hoy estamos hablando de rediseñar, repensar. O sea, imagínate
no,
tú.
No, pero qué lindo.
Reparar, renovar. Entonces, hoy por hoy se habla ya de de muchas otras acciones.
Pero mira que eso es parte también de la conciencia que hemos tomado.
Exacto, es parte de esa conciencia, pero todavía nos falta. Entonces, por ejemplo, me quiero centrar solo en las tres que conocemos, que pues muchas personas ya conocen, pero que todavía falta.
Sí.
Entonces, ¿qué sí aporta muchísimo? Sí. Y que de verdad sería lo que nos ayudaría, lo que más nos ayudaría a por allá en el 2050 estar hablando de por debajo de las 2 toneladas anuales por persona de huella de carbono, es reducir, o sea, evitar lo que yo hablaba al principio. Entonces, tanto para la compra de cualquier cosa, alimentación, para ropa, o sea, evitar al máximo comprar lo que no necesitemos. A veces uno se va, no voy a mencionar nombres porque no soy,
no,
pero uno se va a unas tiendas que hoy en día, o sea, están muy de moda, de esas cositas que venden que son bonitas, entonces que las chucherías,
sí.
Y la gente va allá por una cosa
y sale con
20. Sale con 20. Sí. No. Ese como esa obsesión por comprar y comprar y comprar vainas que después van a ir a tener en la casa por no sé cuánto tiempo y luego las botan.
Sí.
Eso no tiene ningún sentido. O sea, porque compras cosas que tú no vas a utilizar.
Total.
Y eso mira que también yo tengo marcadores de colores porque a mí me encanta escribir en el tablero, o colores y me gusta pintar. Pero vi otros que me gustaron más y me los compré. Pero yo ya tenía colores, o sea, ¿sí me entiendes?
Sí, entonces, es un tema ahí duro de la cabeza, te digo, porque es que en general esos almacenes están diseñados para que tú salgas con 1000 cosas.
Y te meten eso en la cabeza.
Y es que eso es una locura porque uno de verdad, o sea, me ha pasado, o sea, uno entra y, uy, esto y lo otro, no, y sacaron la colección de la sirenita, y no, entonces, o sea, unas vainas que de verdad son muy difíciles porque le pegan a uno... Aquí, entonces es fuerte. Entonces sí, lo que tú dices, bueno, me encanta. O sea, desde el principio. Ni siquiera piénsalo bien antes de adquirir.
Exacto. Piensen antes de comprar.
Fantástico.
Sí. ¿Cómo más podemos reducir? Bueno, hoy hay unas iniciativas que ya se han viralizado, yo lo llamo así. Y es el tema de, me voy a mercar, pero me voy con mis bolsas de tela.
Amo.
Ya no más bolsa plástica. No más.
Sí.
Digamos que hay otro componente sobre el impuesto a estas bolsas. Eso ayuda, pero digamos que, como yo decía al principio, esto es más un tema de convicción. O sea, para mí ya es una filosofía de vida que yo cero bolsas, o sea, cero plástico. Me voy a mercar con mis bolsitas y no pasa nada. Y es lo más práctico que hay.
Pero mira que ahí, yo ahí entrando a ser abogado del diablo, porque hay personas que existen y por eso yo traje el tema y todo eso, que dicen que boba. O sea, me cobran 80 pesos y ellos piensan que con eso yo voy a dejar de usar bolsa plástica, yo la pago. Y es como si eso, primero, como si ese impuesto fuera a arreglar el país. Y segundo, como si el planeta se fuera a dañar más por una bolsa más que yo tengo. Entonces, obvio, sí, pues una bolsa de 80 pesos, pues sí, ni es plata, ni es realmente impacto. Pero
cuando si tú analizas tú pones, las cifras.
Exacto.
Esa persona... Si tuviera otra forma de pensar, obvio, multiplicada por todos los que habitamos este planeta, pues imagínense el impacto de verdad positivo que generaría eso. Okay. Es que no es solo la bolsa, o sea, hay que pensar en cómo fue el proceso de producción de esa bolsa.
Claro.
Esa bolsa necesitó, obviamente, un proceso atrás en donde se usaron recursos, ¿cierto?
Total.
No es solamente el tema de llevármela para la casa y ya tener un residuo más. No. Entonces, esa es la filosofía de evitar.
Claro, porque es que sí.
De reducir.
Es que no es solo comprarlo y llevárselo para la casa y dejarlo allá guardado y yo uso la bolsa hasta que la bolsa se deshaga, mejor dicho. Es que el proceso que llevó para hacerla todo, incluso las chucherías que compramos, me gusta. No lo había pensado, ¿sabes? Es desde atrás. Exacto. Espectacular.
Es desde atrás. Ahora, por ejemplo, toquemos otro tema ahí que es bien particular. Yo también aquí, como dice Andrés, siendo abogado del diablo, porque el que uno sea ambiental tampoco quiere decir pues que uno sea el perfecto.
No, tampoco.
Pero, por ejemplo, hay unas alternativas ahorita que también se han viralizado y es ese tema del second hand para la ropa.
Ok.
Sí.
Sí.
Yo, por ejemplo, todavía digamos que tengo como, y lo voy a decir abiertamente, mi tarea mental con el tema de ponerme...
Ropa que haya sido.
Ropa, sí. Con algunas prendas, ¿no? Sí. Con ciertas prendas, ¿no? De pronto, los zapatos...
No habrá problema.
Bolsos, bueno, en fin. Cosas que uno realmente necesite, ¿no?
Sí.
Pero digamos que hay otras opciones también y es como... bueno, si tú ya no necesitas algo, ya no uh-huh. te lo quieres poner por lo, uh-huh. la razón que sea, te quedó pequeño, te queda grande, uh-huh. ya no lo quieres, llévalo a un sitio donde hayan personas que lo necesiten, sí. o sea, que de verdad sí. necesiten eso. Entonces hay fundaciones, hay, bueno.
Sí, a mí eso me parece, incluso, bueno, no sé si esto que salga bien acá, pero hay almacenes que reciben esa ropa para para arreglarla, o para usarla de otra, o sea, hacer otra prenda, o para definitivamente Exacto. disponerla de una forma especial para que no tenga el impacto que tiene, porque es que tengo entendido que la industria de la ropa también es una
vaina
dura. Dura, pues dura.
Todo su proceso productivo.
Exacto. Y luego la disposición final.
Exactamente. Uh-huh.
Que es dura.
Entonces, ahí va mi punto también de evitar. Entonces, con la ropa lo mismo. O sea, uh-huh. comprar lo que de verdad. Sea uh-huh. estrictamente necesario. Hay tiendas, o bueno, hay empresas, uh-huh. Que se metieron mucho también con este tema de saco una colección.
Okay, bien.
Sí, eso dura no sé cuántos meses.
La temporada.
La sí. temporada, lo que sea sí. que dure una temporada, yo no sé mucho. Y luego entonces saco otra y, o sea, la gente de verdad compulsiva con sí. ese tema de la moda. Entonces es evitar eso, ¿no? Como
okay.
otro factor ahí importante es la calidad. O sea, tampoco estoy diciendo que haya que comprar a las marcas más costosas de ropa, pero pensemos en la calidad.
Claro.
Entonces, si yo me compro un pantalón que yo sé que me va a durar 20 años, bueno, pues a menos que yo suba, sí. baje de peso, bueno, otras sí. condiciones ahí uh-huh. que hay que tener en cuenta, pero que me va a durar un montón, pues oye, comprémonos esa vaina.
Y a mí me fascina eso, que eso también estuvo, pues empieza a tomar un poco más de fuerza, que es el slow fashion, y son
Exacto.
esas prendas que son para siempre, como un jean clásico, una chaqueta clásica, es algo que te va a quedar siempre, no importa la temporada, y bueno, hasta que se acabe, y bueno, listo, le diste palo, pero pues bueno, valió la pena, porque igual te tenías que poner una prenda y, o sea, ya no hay nada que hacer. Listo.
Exacto.
Lindo, lindo, lindo.
Esa parte
sí.
para el tema de reducir también
reducir, sí.
importa un montón.
Sí. Y reusar, bueno, y sí, digamos que es todo lo que tratar de dar un segundo uso o más usos
a lo que ya definitivamente tú tienes y
lo que toca.
Sí, por la razón que sea, porque uh-huh. lo quisiste comprar, porque está en tu casa uh-huh. y ya, pues llegó a ti, uh-huh. ya que. Entonces, tratar de darle el uso hasta que esa vaina, de verdad, hasta que ya
no haya más
hasta
el tarro
que
de mermelada guay. Hecho
exacto,
vaso
exacto uh-huh. exacto, por ejemplo esa, conservemos esas buenas costumbres de las abuelitas,
el tarro de acción
la etiqueta
hecho
topper
bueno, ese tipo sí, de cosas
quitándole la etiqueta que no sea.
No, te tengo otra. El tarro de galletas hecho costurero.
Uy, también.
O sea,
sí,
es un clásico.
Sí, ese es
listo.
Clásico.
Listo, entonces
es
tratar
una
de.
Buena práctica.
Exacto, tratar de que eso listo, ya lo tienes, dale más usos.
Dale.
Listo.
Más usos.
Y bueno, no se pudo rehusar.
Entonces, vámonos con la parte de reciclar.
Ok.
Entonces, para ese punto es muy importante saber sobre. Oiga, yo cómo separo. ¿Cómo separa los residuos uh-huh. que van cada caneca?
¿Qué es qué?
A nosotros todavía en el país nos hace falta mucho, como digo yo, como esa autoridad,
uh-huh.
¿cierto? Que nos diga, si usted no recicla, le va a cobrar Vea. Una vaina,
uh-huh.
un impuesto. Entonces los del carro la basura va a llegar y va a decir, voy a hacer la diana aquí en los residuos.
La policía
en
los residuos.
Usted que trae sí. aquí en estas bolsas.
Sí.
Ahí nos hace falta un poquito
una gota.
Eso. Pero yo también pienso que es cultura, entonces uh-huh. hay otros países en donde no necesitan nada de esas vainas de que haya normas.
Sí, no, y lo hacen.
Y lo hacen, y hay países sí. que están, o sea, ya eso es otro cuento.
Vayas, otro nivel.
Están tratando los residuos de, o sea, les están enviando residuos de otros países para que allá
Cállate.
Aprovechen los tratos.
No me friegues.
Entonces, Duro. Sí, porque pues ya ellos no generan, literal, son zero waste.
Wow,
porque ya la gente tiene, o sea, es una cultura completamente
es otra
diferente.
Cosa. Sí.
Entonces, pero bueno, volvamos a nuestra realidad, a nuestro realidad. País. Sí, nos hace mucha falta ese tema de autoridad, pero culturalmente uh-huh. cada vez son más personas que se motivan y uh-huh. se unen a esta iniciativa de reducir nuestra huella. Entonces, súper importante tener claro cómo es la separación de los residuos. Aquí también me voy a atrever a mencionar, pues, ojalá Marce Se te nos está escuchando, Marce. Has marcado de verdad
nuestras vidas,
el corazón de muchas personas, la conciencia más que el corazón.
Sí.
La conciencia de muchas personas que hoy ya saben cómo reciclar.
Cómo reciclar.
Y que es ese cuento de las botellitas de amor.
Sí.
Pero también hay una empresa que hace muchas cosas buenas y trabaja con digamos que con también un objetivo social. Los voy a mencionar por acá, ellos se llaman EMSI Limitada, de Empresa Social Independiente.
Ok.
Entonces ellos apoyan mucho el gremio también de los recicladores. Y digamos que todos los materiales que ellos logran recuperar, ¿sí? De diferentes empresas, los están transformando en unas vainas divinas, en artesanías, en productos que ellos, exacto, que comercializan, pero también donan.
Ok.
¿Sí? También con lo que recogen, pues, de estas ventas que hacen de estos productos, ayudan a madres, cabezas de hogar.
Wow.
Entonces es una labor social,
es una iniciativa
divina,
sí.
Y ellos también ahorita se metieron en el cuento de las redes de, oiga, venga, le explico cómo se preparan los residuos y si es necesario que usted vaya ahí, por ejemplo, para disponer la botellita de plástico, la del yogur, allá en la caneca blanca, ¿será que es necesario lavarla? Y ellos explican también todo
qué hay que hacer. Listo,
porque
fantástico.
Ahí es cuando tú dices, bueno, pero pues yo voy a disponer un residuo y lo tengo que lavar, o sea, yo estoy también haciendo un consumo de agua, entonces eso
que
no
es lo
tiene
que uno
también
piensa
un
también.
Impacto ambiental doble.
Sí.
No es necesario, aquí lo aclaro. Siempre y cuando, como dice Marcia, aquí la vamos a traer a conversación sin cuncho.
Sin cuncho.
Sin cuncho, mi amor, dice ella.
Seco y sin cuncho.
Seco y sin cuncho.
Listo.
Entonces,
yo quería también aquí traer a como resaltar otra empresa también colombiana que admiro profundamente porque también me ha enseñado un montón sobre que va la botella de amor. Es una botella de plástico que va rellena de plásticos flexibles y que uno llega y esos son esos plásticos que nadie recicle, que son dificilísimos de disponer y que al final terminan siempre en el relleno, los paquetes, donde vienen muchas cosas de comida, bueno, eso, o sea, ese plástico yo creo que es el que más existe en todo lado. Entonces uno lo rellena y lo puede llevar al Ecobot, que esa es otra empresa que admiro, que conozco, digamos, de cerca, como inicio, o sea, cómo fue la creación y todo, y cómo ahorita ya están a nivel LATAM, y cómo, digamos, que no sé, tienen también mucha pedagogía en redes sociales, que le dicen a uno, ¿vas a meter el tapabocas en la botella de amor? No. ¿Vas a meter cuchilla de afeitar? Tal. Entonces le enseñan a uno un montón. Y eso para mí es, lo como tú lo dices, uy, es re valioso porque uno, pues, ahí en la red, ahí scrolleando, pues, al final termina aprendiendo alguna cosa.
No, y tienen unos incentivos muy chéveres también. De hecho, no sé si hay esa misma empresa o hay otra empresa. Yo recuerdo mucho que decían, bueno, usted lleva su
botella
por cada botella le dan...
Te dan unos valecitos de descuento.
Unos valecitos de descuento.
O regalos.
En tiendas, o incluso había, yo no sé si esto todavía se mantiene, pero una iniciativa con Transmilenio. Entonces yo voy, llevo mi botellita y me dan
descuentos.
Un descuento o me cargan un poquito de plata en la tarjeta para realizarme en Transmilenio.
Que eso son cosas, o sea, impresionantes, y son incentivos que a la gente como sociedad, digamos, que funcionan un montón. A mí, yo vivo feliz con esas empresas que se mueven en muchos sentidos.
En muchos sentidos. Y yo les voy a decir algo, desde la experiencia, yo creo que André no me deja aquí mentir, cuando uno se mete en el cuento juicioso de ponerse a llenar esa botellita de amor, uno dice,
Dios,
qué cantidad de plástico lo que uno genera.
Uf.
Y entonces, solamente con verlo, sin tener ahí cifras de cuántos kilogramos uno generará en el mes gracias a pues esa botellita de amor, uno dice, pues pucha, esto es mucho.
Es mucho lo que
es mucho, y ustedes no se imaginan la satisfacción que se siente, sin hablar de datos, de decir, oiga, mire toda la cantidad de plástico que yo estoy evitando que se vaya.
Exacto, exacto.
Y que le quitemos más... vida o le acortemos esa vida útil que tiene el relleno sanitario, que esa es otra problemática que tenemos hoy, no solo en Bogotá, sino a nivel país.
Sí.
el tema de la vida útil de los rellenos.
De los rellenos, y digamos que de los productos de desecho que salen de ahí, de cuánto se le puede meter, de dónde los vamos a ubicar, de todo lo, de la dinámica que pasa alrededor de los rellenos.
Exacto, de las dudas que se nos generan frente a, oiga, esos controles operacionales sobre un relleno sanitario, manejo de lixiviados, el tema de emisiones, el que nosotros sí somos juiciosos en ese sentido. Estamos haciendo control a pues a estas empresas encargadas de hacer eso. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues yo mejor, pues entre menos
vaya pan relleno,
pan relleno, pues yo me siento muchísimo total, más tranquilo
total.
De que de verdad estoy haciendo algo por mi planeta y exacto. garantizando para las futuras generaciones, digamos que pues un mejor lugar para vivir, ¿no? También es cierto que, como en todo, o sea, yo pienso que como en todo a nivel político, a nivel administrativo, bueno, todos los temas, en este caso a nivel ambiental, religioso también, hay extremos, ¿no?
Sí.
Entonces también nos vamos a ese grupo de personas que, sin conocer los datos, muchas veces no revisan, muchas veces es, entonces nos vamos a morir en el 2030 ya todo para el carajo y ya.
Apocalipsis.
Hasta el apocalipsis. Claro, hay que entender un poco el contexto de todas las actividades humanas, industriales, están afectando, por supuesto, el planeta, pero el planeta también tiene una dinámica natural. Entonces, todo el tema del incremento de la temperatura, que también está siendo afectado por nuestra actividad humana, por la actividad industrial, también tiene otro componente natural ahí. Entonces, por ejemplo, hablemos, yo me voy a atrever a digamos que a dar esta información, también invitándolos a que empiecen a leer un poco sobre el tema. Pero si nosotros nos imaginamos un volcán en erupción, o sea, la actividad volcánica, eso está generando también emisiones.
También.
Sí, que son también gases de efecto invernadero. Y estamos hablando de no solo CO2, estamos hablando de un poco de vainas ahí, de gases
duros.
Óxidos de nitrógeno, azufre, o sea, son unas vainas que uno dice, eso también, también tiene un impacto y no es culpa nuestra.
Sí.
Los volcanes se crearon naturalmente, o sea, no.
De acuerdo.
No tenemos nada que ver. Pero entonces es todo ese tema de llevar todo un equilibrio y decir, oiga, sí podemos ser sostenibles, ¿sí? Pero necesitamos más gente que se una, que se motive.
Que se crea.
Que se crea este cuento, ¿sí?
Sí.
Y más allá de los datos, como lo venía diciendo, es hacerlo de verdad, de corazón, ¿sí? Como cuando uno habla de que uno es una buena persona o tú ayudas a los demás porque te nace.
Sí, sí, sí.
Sin esperar que esas personas contigo vayan a ser igual,
sí.
No esperar nada a cambio, así tal cual es con este tema.
Fantástico. O sea,
hacerlo de verdad porque nos convence y nos creemos este cuento. Y eso nos genera una tranquilidad. Entonces yo ponía el ejemplo de las botellitas de amor. La tranquilidad que también genera cuando uno llega allá donde el señor reciclable
y
le dice, mire,
¿sabe?
Le separé en la bolsita blanca esto, esto sí, lo verde pues ya definitivamente
no, sí,
se lo lleva. Sí. O hay personas que admiro mucho porque para eso también hay que tener tiempo, hay que tener dedicación, hay que tener como esa disposición. Por ejemplo, los que hacen compostaje en su casa, que no es nada sencillo. Uno piensa que no. Eso es así, facilito, pan comido, no.
No.
Y para eso también hay mucha gente que sabe del tema. Conozco por ahí también una chica, ojalá Angie me esté escuchando, Angie Carranza. Ella sabe mucho, mucho de este tema y tiene una fundación.
De compostaje.
Y va... está haciendo ahí conexión con diferentes empresas y también fundaciones. Y va a las casas también y de hecho, hay cursos de compostaje, cursos
con a mí ese es otro gusano que tengo por ahí dejando la huella en el cerebro, que me va a tocar empezar a hacer compostaje porque tengo esa inquietud también de que mis residuos, pues es posible yo tener aquí también mi forma de disponerlos y pues bueno, pero eso
y
ya
por ejemplo, en tu caso, que te encantan las plantas,
no,
o sea, ¿te imaginas?
Pues
o sea, que tú misma produzcas tu abono.
Mi humus.
O sea, es una vaina que se cierra el ciclo.
Sí,
sí, estamos hablando de literal cerrar un ciclo. Ahí ya hablamos de, bueno, digamos que a nivel corporativo también hoy se habla de economía circular, entonces eso pega mucho con muchos temas. Ahorita más adelante ya hablamos de digamos, como cositas que yo he hecho.
Sí.
Desde ese ámbito, pero sí, son cosas que de verdad sí reducen.
Pueden funcionar.
Sí, reducen impacto ambiental, reducen huella de carbono, compensan también.
Compensan. Excelente, me encanta. Bueno, ahora sí les voy a hablar de una vaina más pesada. Y esto sí es como ya a otro nivel. Ya nos pasamos de los hogares y lo que hacemos como individuos a digamos, un poquito un nivel más arriba, que es como empresas. Y yo quiero que tú nos cuentes, digamos, como tú estás liderando todo esto en tu empresa y todo eso, ¿cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos, cuéntanos un poquito qué haces y qué ha pasado en esa empresa, digamos, con las políticas que se manejan, que ha sido todo, me imagino, también encaminado a que, bueno, cumplamos con las reglas, cumplamos con las normas, porque pues están exigiendo este tipo de cosas, pero también es como, qué lindo tema, digamos, para el planeta.
Claro. Bueno, ¿qué hago yo en la empresa?
Cuente.
Listo. Básicamente, yo tengo una frase muy bonita que me dejó un jefe que tuve alguna vez. Él sabe quién es. Me estás escuchando, amigo. Y es cuando preguntaban, bueno, ¿qué es eso de la sostenibilidad? Y él respondió, y estoy completamente de acuerdo, es hacer las cosas bien. Y para tú entender si estás haciendo las cosas bien, pues son años y muy disciplinadamente de estudio, de entender cada uno de los temas y decir, oiga, sí, estoy haciendo las vainas bien.
Okay.
Entonces, por ejemplo, digamos que en mi diario vivir laboral, yo me enfoco mucho, o bueno, trabajo mucho por controlar el impacto ambiental que genera la empresa para la cual yo estoy trabajando. Bueno, quienes me conocen saben que yo llevo ya algunos años trabajando en Vitalis, es un laboratorio farmacéutico.
Okay.
Y cada día hemos mejorado nuestro desempeño ambiental, porque hablemos de desempeño aquí, o sea, que yo produzco, pero así como produzco, así como estamos vendiendo un producto, pues muy importante, ¿no? También para preservar la salud.
Claro.
Que son medicamentos.
Que toca.
Sí, o sea, si a ti te van a operar, pues tienes que inyectarte.
Claro.
Tal cosita. Anestesia, bueno, o sea, todos necesitamos medicamentos para tratar las enfermedades. Pero pues esos procesos de producción, distribución, pues generan un impacto ambiental que se puede medir. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en el tema de la economía circular. Entonces, ¿a qué proyectos le hemos apuntado y con cuáles hemos... O bueno, hablemos de casos de éxito.
Casos exitosos, dale.
Entonces, por ejemplo, en el proceso productivo de medicamentos se generan diferentes tipos de residuos. Entonces, lo peligroso, todos sabemos que... lo peligroso no se puede aprovechar justamente por esa condición,
por la característica
que lo hace peligroso, esas características físico-químicas, pero se dispone responsablemente. ¿Sí? Pero uno, más allá de cumplir con lo legal, como tú mencionabas, pues uno busca como, oiga, vamos un paso adelante, ¿vamos? O sea, porque nos tenemos que quedar con cumplir una norma y, y ya ir a la que venga la autoridad ambiental y nos diga, listo, cumple bien. Bueno, vamos un paso adelante. Entonces, se generan otro tipo de residuos sólidos industriales, como por ejemplo el vidrio.
Sí.
Entonces, no tiene contacto con el producto. Entonces, al ser una vaina inerte, un residuo inerte,
no es peligroso.
Uno dice, juepucha, ¿qué hacemos con eso?
Sí.
Claro, al principio, cuando empezó todo este tema, cuando empezó a funcionar la empresa, pues muy seguramente eso se enviaba a relleno sanitario.
Hijo de madre.
Pero imagínate tú un material que no pesa mucho, pero genera, o sea,
volumen.
Ocupa un volumen, yéndose esa vaina para el relleno. Entonces empezamos a tocar puertas, venga, ¿quién me recibe este vidrio? ¿Cómo hacemos?
Sí.
Fueron, como yo te decía, mucho tiempo de estudiar la vaina, oiga, este material, miremos qué tipo de material es, estudiémoslo, varias áreas ahí como dándole al tema. Y por allá, por medio también de otra empresa que se dedica como a hacer esa red, nosotros lo llamamos en el gremio simbiosis industrial. Entonces, venga, yo tengo este residuo, no es peligroso, ¿será que a usted le sirve? Venga, miremos, cuadremos. Y son mesas de trabajo de verdad entre diferentes líderes de varias empresas de la zona.
Sí.
Y dimos con una empresa muy cerca. La empresa donde yo trabajo pues tiene una planta, la planta más grande, digamos que el corazón de la operación de esta empresa es en Sopó. Y dimos con una empresa en Tocancipá,
que hace cemento. Dos pueblos muy cerca de Bogotá.
Que fabrica cemento.
Wow.
Nos dijimos, Nos dimos cuenta que ellos estaban recibiéndole este mismo residuo de nosotros, o este mismo material, a un proveedor nuestro. Y dijimos como, mierda, o sea, aquí está la oportunidad. Tocamos la puerta y efectivamente nuestro residuo les sirve a ellos como una materia prima para su proceso productivo.
¿What?
Se cerró
el círculo.
Se cerró el círculo. Entonces ese vidrio que nosotros generamos
no
les sirve a ellos para producir cemento. Oiga, no. Chévere.
Fantástico.
Entonces, cerramos el ciclo de vida de ese residuo nuestro, pero además estamos disminuyendo el impacto ambiental generado por la extracción del material,
sí,
de los minerales que se necesitan para producir cemento por allá de una montaña, quién sabe dónde. Entonces, imagínate todo lo que viene conectado ahí.
No,
y esas vainas se pueden medir.
Sí.
Entonces, qué chévere que estas cosas... digamos, a mí me gusta mucho compartir estas experiencias porque muchas veces la gente piensa, ah, esos ambientales, ¿eso para qué sirven? ¿Qué hará esa gente? Esa mano de hippies.
Entonces, ahí está.
Ahí está. ¿Qué otros casos de éxito? Bueno, me voy a ir por el tema de agua. También en la compañía tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, pero, o sea, de verdad la locura, de última tecnología.
Wow.
Una planta de tratamiento que no solamente por sus procesos físico-químicos y biológicos es capaz de tratar nuestras aguas residuales y cumplir con esa norma de vertimientos que nos certifica como una empresa que no contamina,
sí,
¿sí? Que genera un vertimiento pues que no impacta,
okay,
al medio ambiente, porque el agua sale pues descontaminada. Yo digamos que estoy hablando muy sí, con palabras que no sean tan técnicas, sí, precisamente por el espacio, pero además logramos degradar esas trazas de antibióticos que pueden traer las aguas residuales.
¡Claro!
Aquí hice un trabajo muy fuerte también con... Él sabe, si él me escucha, él sabe quién es, que es una persona a quien yo aprecio mucho, además de que fue jefe mío, somos colegas, fue mi mentor, bueno, ha sido mi mentor,
wow.
Sergio.
¡Wow!
¡Hola, Sergio Ortiz! y sacamos este proyecto adelante... Y tú no te imaginas de verdad la satisfacción de ver que también con resultados, o sea, yo siempre te hablo como de datos que se puede medir, que se puede ver lo que teníamos antes
a hoy,
uno dice, juepucha, o sea, lo que le estamos aportando, sí, desde nuestra labor como ambientales al planeta es una vaina...
Impresionante.
Y de verdad que la como esa tranquilidad... en la conciencia que queda de, oiga, yo estoy aportando, nosotros estamos aportando.
Se está haciendo algo. Divino. ¿Y sabes qué? Ay, yo te voy a poner otro plus, y es que, claro, están haciendo un aporte genuino, real,
claro,
y que funciona para el planeta, pero tú también estás generando inspiración para muchos otros colegas tuyos.
Claro.
Para otras empresas, para personas normales como nosotros, que yo veo desde afuera lo que tú haces, no tengo el detalle ni la minucia, yo solo sé que tú eres un tótem en lo que tú haces, y como, ¡ah, qué chévere que, digamos, que existan ese tipo de iniciativas y ese tipo de profesionales que se especialicen en ese tipo de cosas, que ahorita sí es como elevar la conciencia del planeta y de la humanidad a la acción. Entonces me parece... O sea, wow.
Y muchas gracias, André, porque digamos que este tipo, o sea, llevar a cabo este tipo de proyectos con éxito, yo estaba hablando de casos de éxito, no es nada fácil, ¿sí? Porque uno no tiene, es decir, hay que tener, yo siempre hablo como de este pensamiento holístico, o sea, hay que saber de muchas cositas, sí, o sea, muchas ciencias, sí, diferentes, sí, para uno poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Pero además, más allá de lo técnico, hay que saber uno también con quién trabaja este tipo de proyectos, con quién sí y con quién no trabajar este tipo de proyectos. ¿Sí? Hay que asesorarse muy bien,
sí,
hay que asesorarse muy bien, porque lo que yo te venía contando del greenwashing, también, sí, hay muchas empresas que venden todos estos, o sea, todas estas ideas, y te dicen, no, yo te diseño, yo te pongo en operación una planta de estas, y al final uno cuando las va conociendo se da cuenta y uno dice, no,
no, por están aquí así.
No es, yo necesito irme por otro lado, con alguien que de verdad me asesore muy bien en el tema. Entonces, eso también es importante ahí.
Bueno.
Y eso lo va aprendiendo uno también en el día a día.
Es, en la experiencia, es pura que experiencia.
Exacto. Otro caso de éxito, la empresa también, en la empresa también estamos aprovechando el agua lluvia. Entonces, qué bonito que hoy en día nosotros podemos decir que estamos dejando de consumir agua como tal del acueducto, que viene pues obviamente de fuentes, de una fuente, de un cuerpo de agua superficial, bueno, para que llegue a tu empresa, pues es también todo un proceso. Entonces estamos consumiendo menos metros cúbicos de esa agua.
Claro.
Y estamos haciendo las descargas de sanitarios con agua lluvia tratada. Un agua lluvia que además, digamos, por ahí empezamos, pero tiene, digamos, estos proyectos tienen lo chévere es que se pueden generar por fases. Entonces cada vez que vamos pasando una fase, entonces vamos encontrando un uso. Oiga, venga, la caldera puede funcionar con agua lluvia. Oiga, venga, ¿será que este proceso le sirve nuestra agua lluvia tratada? Que está incluso mucho mejor que la que nos llega acá
Entonces, y ahorita con esta escasez de agua, el fenómeno del niño, todo lo que se viene.
Todo lo que se viene.
Cualquier gotica de agua aprovechada es fabuloso.
Cualquier granito de arena.
Sí, fantástico.
Entonces, son esos casos de éxito en lo que de verdad uno se siente muy, muy orgulloso. Y lo que yo te digo con esa satisfacción de estamos haciendo algo por nuestro planeta, desde nuestro quehacer.
El quehacer, porque van a seguir produciendo lo que tienen que producir como empresa, pero qué lindo cómo están aportando la...
Y es un equilibrio, entonces ahí es donde uno va al punto de... muchas veces hay muchos comentarios, yo siempre hablo de como personas con un toque ahí de resentimiento social, tal vez... No, que es que las empresas contaminan, entonces
como generalizando.
Es lo peor, entonces hay que cerrarlas y hombre, o sea, obviamente, yo no voy a generalizar, no voy a decir que lo que nosotros hacemos lo hacen todas las empresas en el mundo, no. Pero sí, digamos, también aquí mostrar un poco ese trabajo arduo que se hace desde lo corporativo, desde lo empresarial, desde la industria. Invitar a otras compañías a que también
que se sumen a este
sumen
tipo de cosas.
A estas
iniciativas. A que contraten a un ingeniero ambiental.
Que sí, también mostrar el papel tan importante que tenemos los ingenieros ambientales. Los buenos, y no hablo solamente de la parte técnica, sino de la parte moral, de la parte de ética, se llama eso. ¿Sí? Okay. Porque todos sabemos que también hay, como en todas las profesiones, hay gente muy buena pero en lo técnico, pero pues, que se tuerce por ahí, por el camino. Entonces eso es como la invitación también y lo chévere de mostrar estos casos de éxito. Y que no todas las empresas están generando pues un impacto, o no están controlando su impacto ambiental, ¿sí? Y pues es un equilibrio.
Exacto.
La economía, bueno, aquí ojalá Juli también. Juli, yo sé que nos va a escuchar. Juli, que es un gran economista, además de pues que lo adoro porque es mi primo y es como un hermano, pues un gran economista y lo admiro un montón. Todos sabemos que la economía es vida. Sí. O sea, pues si no tenemos dinero, no comemos.
Sí.
Y todo es un equilibrio.
Entonces
no irnos a esa postura radical de acabemos.
Y de pronto un poco simplista, de no conocer cómo es la complejidad de lo que está pasando a nivel empresarial, como con la responsabilidad que tú dices.
Exacto, y mucha gente habla desde afuera sin conocer de verdad todo el contexto de una empresa. Incluso, o sea, hacer una empresa en este país es una vaina de verdad que muy complicada.
Sí, muy difícil.
Mantener las empresas es complicada, pero además esas empresas que se comprometen con este cuento, pues que saben que tienen que hacer una inversión, pero que también hay que entender que hay incentivos tributarios, entonces hay beneficios las compañías también
por el planeta,
por los proyectos ambientales, entonces
está
muy bien.
No, bienvenido. Bueno, no, Cari, yo creo que mira que nos demoramos mucho más de lo que habíamos planeado. Usted charla muy bueno.
No, y eso que nos quedó faltando mucha tela por cortar, porque pero, mira, aquí nos podemos quedar 3 horas hablando
de más temas. De detalles de yo te iba a preguntar otra cosa que del tipo de plásticos y eso, pero bueno, eso ya es otro tema de reciclaje que se va por otro lado, pero aquí digamos que
hicimos una
pincelada para que la gente, digamos que rico que se conecten, rico que como que se haga conciencia y que se conozca un poquito y entonces se empiecen a interesar en estos temas y trin, se metan en más, digamos, y puedo mostrar más expertos si ustedes quieren, eso mejor dicho, para eso están nuestras redes, para que nos hablen, para que mejor dicho, hagamos que este movimiento crezca muchísimo más. Cari, yo te quiero agradecer de verdad por tu tiempo y tu conocimiento, es que si ven que yo les dije que era medio ñoña, es de verdad muy rico hablar de esto con alguien que de verdad ha tenido como ese tipo de actividad que tú con tu experiencia nos puedes dar fe de que se puede lograr. Esa reducción y ese equilibrio que todos queremos como individuos en este tema que cada vez está como, pucha, nos interesa más como seres humanos y es parte de lo que es nuestra salud y nuestro bienestar.
Nuestro bienestar.
Absolutamente. Bueno, Cari, yo te voy a dejar este pedacito y este sí es el de la cereza del pastel. Cuéntanos cuál es tu reflexión, qué le quisieras dejar a la comunidad, así como para última idea y la última que van a escuchar antes de que se acabe el episodio.
La última y reiterativa.
Y voy a volver otra vez a decir algo.
De hecho, aquí atrás dejé mi frasecita y el mensaje es, independientemente de los datos, independientemente, hagamos las cosas porque nos nacen, porque de verdad tenemos ese sentimiento de aportar un granito de arena para que las futuras generaciones tengan mejor lugar donde vivir, ¿sí? Y básicamente, pues, ese es mi mensaje.
Sí.
No lancemos juicios sobre personas, sobre empresas, sin conocer un poco sobre el qué hacer, ¿no? Sobre su día a día. Hagamos las cosas por convicción y amor. De eso se trata también ser sostenibles. Y dejemos huella, no de carbono.
No de carbono.
Pero dejemos huella.
Me encanta, deja huella, no de carbono. Me encanta. Cari, muchas gracias por este rato tan chévere. Les voy a dejar igual en los recursos, en las redes de Cari, que ella se mueve mucho a nivel empresarial también en las redes sociales, para que la sigan, revisen todas las cosas que tienen bonitas ahí ella en su página. Y estén atentos para las siguientes actividades que van a venir con este tema. Entonces, ojo ahí. Cari, muchísimas gracias. De verdad, agradezco mucho que por fin hayamos podido sacar el tiempo. Y hasta ahorita estuvo muy sabrosa. Gracias por estar acá en este espacio.
No, a ti, gracias, André. Me voy muy feliz.
Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.